Sin Complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, pues tenemos con nosotros a don Ángel Fernández Álvarez. Muy buenos días.
Buenos días.
Don Ángel Fernández acaba de publicar un libro que se titula La Escuela Española de Economía y que básicamente, don Ángel, bueno, trata de explicar qué fue la Escuela de Salamanca, la influencia que ha tenido en la en las teorías económicas posteriores y cómo, de hecho, la Escuela de Salamanca española, estamos hablando de hace bastantes siglos, es la pionera, por ejemplo, del liberalismo austríaco moderno, ¿no?
Buenos días. A ver, la verdad es que no solo una escuela española de economía, también es una escuela española de derecho, es una escuela española de teología, es una escuela española de filosofía moral. Lo que pasa que, como hoy el economicismo, la economía lo invade todo, pues por marketing el libro se titula La Escuela Española de Economía. Pero realmente es escuela española de los siglos XVI y XVII. Entonces ahí se pueden identificar una serie de autores, que ahora podemos hablar de ellos, en donde algunos de ellos, sobre todo los jesuitas, se pueden estudiar como precursores del liberalismo.
Y es muy importante lo que ha dicho usted, que no fue solo una escuela económica. De hecho, pues los orígenes de lo que hoy conocemos como Declaración de los Derechos Humanos pueden trazarse hasta esa escuela de Salamanca en algunos aspectos.
Sí, por ejemplo, el inicio de la escuela de Salamanca, y es lo que yo denomino escuela española, luego entro en por qué la llamo yo escuela española, porque si no, no se pueden incluir a todos los autores. El origen de la escuela de Salamanca, y la más amplia, que es la escuela española, está en Francisco de Vitoria. Entonces, las reelecciones de Francisco de Vitoria son muy importantes porque él comenzó a estudiar en una de ellas los derechos de los indios. Entonces, en España se daba un debate que no se daba en el resto de Europa, que era el debate sobre si en el proceso de colonización, en ese proceso de globalización, que hubo un descubrimiento de América y empezó a haber intercambio de bienes y servicios con los territorios de ultramar, esos indios tenían derechos o no. Y en el propio testamento de Isabel la Católica, en el 1506, ella ya decía que los indios eran súbditos de la corona de Castilla y como tales tenían derecho a la vida, a la propiedad, a sus territorios, a su libertad, y los escolásticos lo que hicieron es eso. Desarrollaron la obra también como consecuencia de cartas y de denuncias que había también de los padres dominicos que venían de América, pero esas denuncias no eran de que fuera algo generalizado como intentan hacerlo los anglosajones respecto de la leyenda negra española, sino que eran cosas particulares. Por ejemplo, Bartolomé de las Casas era algo circunscrito a lo que es hoy Santo Domingo, lo que era la isla de la Española, y como consecuencia la respuesta a esas cartas fue un movimiento que se inicia con Francisco de Vitoria, en donde se empiezan a defender los derechos individuales de esos indios. Por eso el proceso de colonización de España es diferente al de otras naciones europeas.
De hecho,
¿no?
En 1512, estamos hablando solo 20 años después del descubrimiento de América, ya se promulgan las primeras leyes de Burgos, sí, protegiendo los derechos de los indígenas. Resultado, pues que en el actual territorio de Estados Unidos solo el 1,7% de la población estadounidense tiene ancestros indios, mientras que al sur del río Bravo, en México, el 88% de la población actual de México desciende de los antiguos pobladores americanos, ¿no? Son dos maneras distintas de entender la colonización.
En el libro incluyo unos mapas donde se pueden ver las misiones que fueron fundando los españoles en toda América, porque el Imperio Español, sobre todo, la máxima expansión no fue con Felipe II, sino con Felipe III. A Felipe III está bastante denostado y yo creo que tampoco fue tan malo, digamos. A partir de él y a partir, sobre todo, de la paz de Westfalia, luego ya con Felipe IV, inicia ya el declive del Imperio Español, precisamente por romper con las ideas que hablaban los escolásticos españoles de equilibrio en los presupuestos públicos, de defensa de los derechos de propiedad, de defensa de los derechos de los indios, de principio de consentimiento del pueblo. Pero el Imperio Español se extendía desde los Grandes Lagos hasta lo que es Tierra de Fuego, y se pueden ver en esos mapas las diferentes. Faltan algunas misiones, creo que en la parte 2, porque esta es la parte 1. La parte 2 va a ser de esta parte 1, se dedica a Juan de Mariana, que es uno de los más, para mí es uno de los más excelsos de los pensadores de esa época, por no decir el que más, pero Francisco Vitoria va a ser la parte 2. Entonces, en esa parte 2 voy a incluir algunas que creo, porque justo ayer estuve hablando con unos compañeros, y en Texas se puede ver en internet, hay unas misiones, si pones misiones españolas o misiones tejanas, se pueden ver diferentes que no están incluidas en ese mapa, y lo tengo que actualizar. Entonces, la segunda parte del libro, quiero ir a la Universidad de Santo Domingo, a la Universidad de Lima y a la Universidad de México, del Distrito Federal, porque ahí tienen que estar los libros de los escolásticos, o sea, la herencia. Yo he estudiado, aquí he estudiado cómo ha influido las ideas españolas en John Locke, también en Pufendorf y también en Hugo Grocio, y luego también en los padres fundadores, sobre todo en Thomas Jefferson y sobre todo en John Adams. Pero digamos, en la segunda parte lo que quiero ver es fijarme más en la figura central, que es iniciadora,
Francisco de Vitoria,
que es Francisco de Vitoria, y más en cómo influyó en lo que se llama Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica por medio de las misiones y las universidades que fundaron los españoles, ¿no?
¿Son las dos figuras principales de la Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria y Juan de Mariana?
Para mí sí, pero también incluiría a Domingo de Soto, muy importante en el Concilio de Trento. También incluiría a Diego de Covarrubias, que fue un reformador él estuvo reformando también en la Universidad de Salamanca para que hubiese independencia más independencia en las cátedras, para que hubiese una mejor remuneración de los catedráticos allí, y luego también Martín de Azpilcueta, Francisco Suárez, Luis de Molina, Juan de Salas. Hay muchos
autores.
Y en
esa escuela española más amplia, porque dice usted que la Escuela de Salamanca, bueno, es la Escuela de Salamanca, pero había también otros pensadores,
claro,
de aquello que podríamos llamar
por
Escuela
ejemplo,
Española.
Tomás de Mercado, que es otro de los importantes, él estudió principalmente en Sevilla, en la Universidad de Sevilla, no en la Universidad de Salamanca. Se fue a México, estuvo en México, y después regresó y ya hizo algún estudio en Salamanca, pero, digamos, podría decirse, vale, tuvo influencia en Salamanca. Pero, por ejemplo, Juan de Mariana estudió en Alcalá de Henares, y no estudió en Salamanca. Digamos, en la clasificación que se suele hacer de la Escuela de Salamanca, se suele empezar por el convento de San Esteban, donde estuvo impartiendo las clases Francisco de Vitoria, los discípulos directos de él, como Domingo de Soto, Diego de Covarrubias, Mancio de Corpus Christi, entonces y luego se va ampliando a partir de ahí, como círculos concéntricos suele hacer la gente, ¿no? Pero claro, había otras universidades en España, estaba la Universidad de Valencia, estaba la Universidad de Alcalá, la Universidad de Sevilla, parece como si nos diera vergüenza de reconocer que los autores son españoles, y es que los autores eran españoles. De hecho, con Felipe II, Felipe III y Felipe IV, se hablaba de la Unión Ibérica, digamos, no era, estaba solo España, sino que estaba España y Portugal, incluyendo toda América con Brasil y tal, y hay gente que habla también de la Escuela Ibérica, pero yo no sé dónde aparece, porque los principales autores, me digan un autor considerado, que se pueda considerar portugués, que sea de los insignes, ¿no? Los insignes son todos nacidos en España y son españoles, por mucho que también dieron también enseñaron en Portugal, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Coimbra, ¿no? Pero realmente no tienes que ampliar el concepto, bueno, pues meterse en a Juan de Mariana. Juan de Mariana defendía el derecho de gentes, que es lo que aglutina, que es un derecho como a medio camino entre el derecho natural, que yo no lo considero como un derecho, digamos, adquirido por Dios, sino un derecho que no se adquiere de una forma consciente, sino a medio camino entre lo natural y digamos, entre lo racional y lo irracional, que pasa de generación en generación y que en el proceso de evolución sociocultural permite que la gente arraigue una serie de principios, ¿no? Digamos, el respeto por la vida, el respeto por la libertad, el respeto por la propiedad, el respeto por el comercio, el respeto por las transacciones del mercado, el respeto por un equilibrio en los presupuestos, el principio de consentimiento de la gente, la separación de poderes, la soberanía del pueblo, tal.
Que es muy, muy desconocida actualmente la Escuela de Salamanca, sí. Y realmente pues fue precursora de muchísimo de lo que vemos hoy en día. Uh-huh. ¿Me puedes resumir en unos pocos minutos, porque desafortunadamente sí, no tenemos mucho tiempo, en qué sentido fue precursora en el ámbito económico, concretamente?
En el ámbito económico se puede observar a lo largo de los siglos XVI y XVII y a través también de las órdenes un proceso de evolución en la defensa de los derechos de propiedad. Cómo se fue incrementando el grado de defensa de los derechos de propiedad y la limitación del gobierno, o sea, los límites al gobierno, el gobierno limitado. Entonces, los padres dominicos, digamos que podían ser como, digamos, más permitían que el bien común o el interés general pudiese intervenir sobre la propiedad del Estado, ¿vale?
Pudiese primar en ocasiones. Sí.
El Estado no era como lo conocemos ahora, era un Estado incipiente, donde más o menos hay autores que lo hablan como un 5% de lo que sería la creación de productos y servicios, o sea, la riqueza del país, como del PIB, y, o sea, era un gobierno limitado, ¿no? Entonces, realmente daban argumentos para eso, ¿no? Para que fuera un gobierno limitado y se protegiese la propiedad y el comercio, ¿no? Y sí se puede ver que en los jesuitas, ya hacia finales del siglo XVI y principios del XVII, elevan el grado de protección y lo maximizan, digamos, como los derechos de propiedad. Por ejemplo, Juan de Mariana decía que el rey era un tirano si atacaba los derechos de propiedad, si cambiaba las leyes o si alteraba el valor del dinero sin el principio de consentimiento de los ciudadanos. También decía que la soberanía estaba en el pueblo y que se requería ese principio de consentimiento y legitimaba el tiranicidio también, en el sentido, en última ratio, digamos, cuando ya no habías logrado derrocar a nadie, al gobierno por ser un tirano, ¿no? Veía lícito que se utilizara la fuerza, ¿no? Y probablemente podría ser aplicable hoy en día también. Lo que veo, si me dejas extenderme un pelín más, te explico. El problema principal es que en el proceso de secularización que se ha producido en la supuesta modernidad, con los cismas que se producen con Lutero en el 1517, con Enrique VIII en 1534, incluso con la fusión entre la autoritas y la potestas que se puso en esos cismas, que lo que hacen es poner, digamos, el control de lo moral en manos de los príncipes alemanes, en el caso Lutero, en manos de los americanos, en el caso de Inglaterra, y en manos también, Iván el Terrible en 1547, fusionó también la autoritas y la potestas bajo su misma autoridad. Eso tiene unas consecuencias a largo plazo. Y las consecuencias a largo plazo son que surgen alrededor de esos gobiernos una serie de filosofías que son estatistas, que lo que van es a maximizar el poder de esas entidades políticas. Digamos, la verdadera separación de poderes surge cuando el pueblo tiene una serie de derechos arraigados que sabe que no los tiene por los políticos, sino que los tiene
previo a los
políticos.
No dependen de la voluntad del gobernante.
Pero si hay una fusión entre la autoritas y la potestas, un control de las voluntades, digamos, o un intento de control de las voluntades del pueblo, es como se llega a totalitarismos. Y entonces, en ese sentido, luego la Revolución Francesa de 1787 a 1797 supuso un totalitarismo. He estado leyendo hace poco lo de las guerras de la Vendée entre 1793 y 1796, donde se masacró a 300.000 cristianos católicos porque no querían que hubiese un proceso de laicización en Francia. O luego después se pueden estudiar como religiones políticas incluso el comunismo, el nacionalsocialismo. Por ejemplo, me gusta mucho un autor que se llama Eric Voegelin, que en 1938 tuvo que huir primero a Suiza y luego a Estados Unidos, porque describió el nacionalsocialismo como una religión. Y fue a la religión del Antiguo Egipto, de Akenatón, y de repente en el ensayo demostraba que era una religión, con su Mesías, con sus profetas, y que lo que hacen son excusas, dan como un marco ideológico para que luego los políticos perversos puedan llegar al poder y introducir una dictadura sobre la población. Por eso es importante el marco institucional de los escolásticos, o sea, ese gobierno limitado, esa defensa de los derechos de propiedad, de la igualdad ante la ley, es ahí donde está la importancia de los escolásticos españoles.
Resulta muy importante además resaltar que quienes fueron pioneros en ese reconocimiento de derechos humanos que no dependen del poder político, quienes fueron pioneros en la defensa del liberalismo económico, que al final es el que ha terminado trayendo prosperidad a la sociedad occidental, pues eran curas,
sí, pero no solo el económico, sino también el político. Más allá, yo le doy más importancia aún que a la parte económica, que la tiene, el orden del mercado,
la parte política.
Cuando ellos identificaron también una serie de instituciones, lo que hacen es identificar instituciones. Instituciones en el sentido de respeto por la vida, la propiedad, el comercio, la banca, el dinero de calidad. Entonces, ellos también no solo identifican las instituciones del mercado, sino también las instituciones de lo político, separación de poderes, el principio de consentimiento de la gente, y por eso los padres fundadores de Estados Unidos estuvieron leyendo sus obras, y también John Locke.
Y por eso me parecía importante resaltarlo, porque muchas veces se presenta a la Iglesia católica como una especie de cosa oscurantista opuesta al progreso. Pues no, los pioneros de lo que fue el siglo XX en sus aspectos más luminosos fueron precisamente sacerdotes católicos.
Pues así.
Bueno, pues don Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recordamos los datos del libro. Autor Ángel Fernández Álvarez, título La Escuela Española de Economía, publicado por Unión Editorial.
Muchas gracias.
Gracias
a vosotros.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.